viejo barrio.
¿Tu viejo barrio?
Y bueno, yo nací en Muñecas y Juan B. Justo y después viví toda mi infancia en Hidalgo y Tres Arroyos, iba al colegio acá en Camargo, a la Herrera,
Y después fuiste al Mitre.
Al Mitre, sí, mirá, sí.
Qué
barrio. El derrotero.
Mirá vos que nos venimos a encontrar, bueno, nos hemos visto algunas veces, pero después de la mítica Radio Belgrano, no sé cuántas veces nos vimos.
No muchas, no, pero muchas. Yo te sigo, te leo. Es decir, la ventaja de alguien que publica columnas es que la...
¿Seguís con tu obsesividad por la lectura de tipo de, por ejemplo, he leído pararte como te gusta un afiche y ver cómo está redactado?
Pero, totalmente, eso es una especie de enfermedad y no hay vacunas. Se han descubierto para tantas enfermedades y para eso no hay vacunas. Es decir, pero aparte, es decir, recibir emails plagados de errores de ortografía y contestar señalándolos.
Contestar señalándolos. Sí, sí. Vos sabés que yo, por ejemplo, me traen un currículum y un error de ortografía y yo no sigo leyendo. Es muy turro, ¿no?
Bueno, si lo que pretenden es un trabajo en el área de lo escrito, es significativo. Lo que sucede es que...
Sí, a mí vos sabés que sin embargo me asusa o me solivianta respecto de cualquier cosa por la falta de cuidado del que escribe.
Sí, yo sí pienso que voy a presentar algo en algún lugar donde va a ser considerado, me esmero el triple, pero yo releo 3 veces los emails que escribo para que no tengan erratas. Errores de ortografía me cuesta más que sucedan, pero palabras pegadas y esas cosas por el estilo, creo que es un grado de obsesividad que no tiene.
¿Y te tocan los que escriben con K en vez de con Q y todo eso también? ¿O es un perfil muy juvenil?
No, eso me escribe poco.
Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos hasta las 11. Decime quién sos vos.
Hoy, Daniel Divinsky.
¿Todo empezó con una nefritis?
La lectura, sí. Y con dos tías docentes. Me pescó una nefritis aguda a los 5 años.
O sea, aclaremos que es una enfermedad renal de muy lenta recuperación, ¿no?
Es una infección renal, no grave, pero larguísima, con fiebres y con problemas urinarios y con dietas absurdas y con análisis casi diarios.
¿Y eso fue a los...?
A los 5 años. Yo ya había hecho mi primer año de jardín de infantes. Claro. Estaba haciendo el segundo. Y tenía 2 tías docentes. De las de fuera lucha tu vida y tu elemento. La última de ellas murió en octubre del año pasado. Y realmente la pariente más cercana que me quedaba, la única que seguía todo lo que hacía, recortaba los artículos que se me mencionaba, la primera que llamaba cuando iba de viaje para ver si había vuelto y
llevaste pañuelo y plata.
La añoro mucho. Y entonces se dedicaron a enseñarme a leer y escribir. Es decir, empezando con las cosas obvias tipo UPA y el libro de Concepción Vigil, y después con cosas un poco más complejas, porque estuve en cama como 3 o 4 meses. Y entonces empecé el primario sabiendo leer y escribir, lo cual era un incordio. Era el odiado de todo el grado, el colegio que está a la vuelta del estudio donde estamos grabando.
¿Eras el traga o algo más que
eso? No, bueno, en primer grado inferior, como se llama en ese momento, no existía el traga, pero era una especie de acusador, al punto que sucedían cosas que me avergüenza recordar, que mi maestra, la benemérita señora de Breglia, la que vi o me comuniqué hasta hace unos años que falleció, me mandaba a pedido del maestro de sexto grado, no había séptimo en ese momento, había primero, inferior y superior, para que leyera ante los grandotes de sexto, para que vieran cómo se leía en voz alta, lo cual debía haberme
botonazo.
Debía llenar de vergüenza en ese momento y debo estar cosechando los resultados de las maldiciones de esos compañeros mayores todavía, ¿no?
El editor Daniel Divinsky nació en Buenos Aires en 1942.
¿En qué edad pensaste en empezar a vivir de ser editor?
No, de vivir...
Pecuniariamente.
Vivir de ser editor después de que la editorial funcionara como una cosa de aficionado durante 3 años o 4.
Flor.
Claro. Es decir, porque hice libros en la Facultad de Derecho, porque me gustaba el trabajo, porque un amigo mío, un tipo con una trayectoria muy extraña, porque después fue banquero y terminó asesinado por un cuñado, Rafael Sayeg, hace poco en el Museo Metropolitano, un personaje curioso, valioso, pintoresco, no sé qué.
No sé cuántas cosas más,
había creado una colección que publicaba el Centro de Estudiantes de Derecho, que era el Reformista, que se llamaba Centro de Derecho y Ciencias Sociales, que publicaba libritos que tenían básicamente artículos de profesores sobre temas que les interesaban y sobre los que no había libros. Entonces la publicación la cuidaba Rafael, la pagaba Emilio Perrot, que era el editor jurídico que tenía la librería dentro de la facultad, y cada tantos libros de esos, que se vendían mucho porque era imprescindible leerlos para dar examen, porque eran los temas favoritos de interrogación, que eran libros de 32, 64, a lo sumo de 128 páginas, nos permitía, le permitía primero a Rafael y después a mí cuando fui primero subdirector y después director de la colección, meter un libro de tema política. Libros de Gregorio Berman, algún libro sobre Sáenz Peña en la defensa de América, libros que parecían solamente históricos y en realidad eran libros políticos progresistas, no partidistas, no lo hubiera permitido Perrot. Y entonces, cuando me hice cargo de la colección, aprendí que era un alinotipo, corregir pruebas, ir a ver cómo se imprimía un libro, y empezó mi
padre. Y ahí empezó Luichito.
Y después, cuando mi amigo Jorge Álvarez, socio con muchos otros amigos del Cine Club Núcleo, que era mi proveedor de libros jurídicos baratos, porque él trabajaba de empleado en De Palma, una librería jurídica que estaba en la Valle Talcahuano, y nos hacía descuentos enormes en los libros necesarios para la facultad, cuando decide poner su librería, se convierte en el caficio de las inquietudes intelectuales de todos sus amigos. ¿Qué más queríamos que intervenir en hacer libros? Le traduje gratis las reflexiones sobre la Revolución Cubana de Paul Baran, orgullosísimo de hacerlo, le ordené, por orden alfabético en castellano, el Diccionario del Diablo de Ambrose Bierce, que había traducido Alberto Siria. No, perdón, lo había traducido Rodolfo Walsh. Nada insignificante. Y después el Diccionario de los Lugares Comunes de Flaubert, que ese sí lo había traducido Siria, y que había dactilografiado las traducciones en el orden alfabético del idioma original.
Fiesta. Un fiolo que mantenía ese.
Pero aparte, no había cut and paste, cortar y pegar, era una tijerita con la que yo cortaba las hojas, las desparramaba en la mesa del comedor de la casa de mis viejos cuidando que nadie abriera la puerta, y ahí empezaba a pegarlas con lo que entonces se llamaba Durex y luego sería cinta scotch en hojas de papel en el orden alfabético correspondiente.
En la radio pública esto es Decime Quién Sos Vos. Vamos todos los domingos después del informativo de las 10 hasta las 11 y somos decime@radionacional.gov.ar.
¿Cómo es que el mismo día te anotás en abogacía y en ingeniería?
No, eso es absolutamente falso. Me fui a anotar en ingeniería, salí corriendo, me olvidé la cédula.
Tenía mal el dato, entonces.
Me olvidé la cédula, de asustado de ver un plan de estudios con el que no tenía ninguna conexión.
¿Pero y qué te imaginabas que era ingeniería?
Algo con lo que decían que uno se podía ganar la vida. Porque yo hubiera querido estudiar letras, mi viejo era un médico de barrio, y dijo, mira, con eso lo más que puedes ser es profesor, no te vas a poder ganar la vida nunca.
Y entonces, lo cual sigue absolutamente
sí. Totalmente razonable. Y entonces la alternativa no existía. No iba a estudiar medicina porque mi viejo había sido bastante cuidadoso en no ensalzar las virtudes del ejercicio de la profesión en el nivel que él la ejercía. Y entonces dije, bueno, me voy a inscribir en ingeniería. Tenía cierta facilidad para las matemáticas.
Bueno, no fue el mismo día, pero fue por ahí.
Fui al día siguiente y vi el plan de estudios y dije, no, esto no es para mí.
Y lo otro impresionante es que entras a abogacía a una edad insólita, ¿no? 15, 16 por ahí.
Sí, 15.
Y que habías terminado el secundario.
Había dado un grado libre en la escuela primaria, lo cual fue un disparate, el sexto grado. Y había dado un año libre en el secundario, lo que fue otro disparate, porque aunque podía aprobar las materias y estudiarlas, estaba con compañeros con otro grado de maduración, si realmente era una carrera contra no se sabe quién. La teoría de mis viejos, que no me empujaron a hacerlo, lo decidí yo, era que si uno se aburría en la escuela, terminaba por no aprender nada. Entonces que la mejor forma de no aburrirse es estar más exigido
En fin, aquí estamos. Puede ser cierto. Bueno, y o sea que te recibís de abogado a los 20.
Exactamente, a los 20, cuando la mayoría de edad se tenía a los 22, o sea que no tenía ni siquiera la capacidad jurídica como para ser apoderado, no podía inscribirme como procurador. Entonces recurrió.
Pero no tenías 21, ¿no?
No, en aquella época eran 22.
Ah, 22.
Después se bajó a 21.
Después 21, claro.
Y entonces tenía un amigo que era un abogado algo mayor, que primero le llevábamos los escritos a firmar y después directamente nos autorizó a hacer su firma. Y es un amigo al que he perdido totalmente de vista personal, pero que aparece en los medios a cada rato porque es un ideólogo de la derecha liberal, que se llama Félix Loñi, que es un gran tipo porque conmigo se portó muy bien.
La Nación. Sí.
Divinsky se recibió de abogado en la UBA. A los 15 años ingresó en la Facultad de Derecho y egresó a los 20 con diploma de honor. En 1966 fundó Ediciones de la Flor y un año más tarde la editorial publicó Buenos Aires, de la Fundación a la Angustia, textos de Cortázar sobre la ciudad. También se editó a David Viñas, Leopoldo Marechal y Rodolfo Walsh, entre otros. En 1970 Divinsky publicó por primera vez Aquino, el tomo 6 de Mafalda, vendió en 2 días 200.000 ejemplares.
No te voy a mantener mucho en el Divinsky abogado, pero hay por ahí alguna, no sé si es anécdota que encontré, que es que te dice putas, parientes y pobres.
Bueno, era la clientela del joven abogado y se cumplía rajacincha. Es decir, empezabas en la práctica forense que se hacía en tribunales con un jefe de trabajos prácticos que era un abogado graduado, entonces se atendían todos los que necesitaban servicio jurídico gratuito. Uno se ocupaba del caso y la firma la ponía, después de revisar los escritos, el jefe de trabajos prácticos. Pero realmente sí, fue toda mi clientela durante buena parte de los 10 años que ejercí la profesión.
¿Aprendiste algo de eso? ¿De putas, parientes y pobres en el ejercicio de la abogacía?
La variedad del género humano. En el ejercicio de la abogacía lo que aprendí es a redactar con mucha retórica y hacer contratos, que lo sigo haciendo para la editorial. Que no es que me divierta enormemente, pero no me cuesta ningún trabajo. Anteayer hice un contrato en inglés para traducir Las Repúblicas de Angélica Gorodischer por una editorial que es tan amateur en Estados Unidos que le van a pagar un anticipo de $1,000, pero solamente si consiguen una subvención para pagar el anticipo. Por ahora le van a dar 250, que no es nada en términos de una novela, y si consiguen una donación o alguna subvención, entonces iban a comprar el libro. Y me divirtió hacerlo.
¿Cuándo arranca formalmente De la Flor?
Exactamente en el 66, cuando interviene en la universidad, después de la noche de los bastones largos. Yo estudiaba en un curso de sociología para graduados, se van todos los profesores con los que estudiaba, Verón, Alperindongui, Murmis, gente sensacional, y yo me quedé sin destino. Entonces con mi socio abogado, que era un abogado al que le gustaba y le sigue gustando la profesión, decidimos poner una librería. Vimos cuánto nos podían prestar nuestros viejos y nos podían prestar cada uno $150. Y entonces con $300 no daba para la llave de un local en un lugar, ni siquiera en Caballito. Entonces, como éramos amigos de Jorge Álvarez, él dijo, bueno, pero si poniendo la capacidad de organización de Tito, que era mi socio, y las lecturas de Daniel, y yo pongo mi crédito, porque en esa época, en el año 66, Álvarez tenía mucho crédito porque la editorial le iba muy bien, lanzan un editorial, y bueno, y ahí empezó el proyecto, que empezó como puramente amateur.
¿Se llama La Entrada de la Flor o aparece cuando lo de Piri Lugones? Contala porque es buenísima.
No tenía nombre, nuestros apellidos eran dificilísimos e no recordables, todos los demás nombres razonables habían sido usados, entonces hacemos lo que en aquella época se llamaba un brainstorming, una tormenta de cerebros tirando nombres hasta que, y cuando ya nos habíamos agotado de tirar nombres que no servían, Piri preguntó qué íbamos a publicar, le dijimos Paul Nissan, George Brassens, una antología poética de Marechal, cosas más bien que se hubiera dicho hoy exquisitas, la palabra no se usaba en ese momento. Pero entonces ustedes lo que quieren es una flor de editorial. Y de ahí salió.
Y ahí quedó Flor.
Era la época del poder de la flor, del flower power de los hippies. Jugábamos todos al truco. Sí, que había 3 motivos para que se llamara De la Flor.
Aclaremos que cuando hablamos de Piri Lugones, como se dice ahora, para las jóvenes generaciones, se dice. Estamos hablando de la nieta del escritor y la hija del creador de la picana en la Argentina, prácticamente, ¿no?
Y la madre de Tabita Peralta, una escritora que acaba de publicar un retrato de familia muy interesante, que es una novela autobiográfica que leí fascinado ahora en los últimos meses.
A esta altura del partido, Divinsky, ¿se puede decir que De la Flor es una editorial mítica o es demasiado grande eso? Digo por Fontana Rosa, por Kino, más todo lo demás, ¿no?
Es una editorial viejita.
¿Viejita? Es decir, lo primero que te sale decir.
Y sí, porque son 42 años, Eduardo, de estar haciendo esto, pasando por el exilio, por el desexilio, por la prohibición de libros, por la cana. Es decir, pucha, es una experiencia larguísima, lo cual no priva de que anteayer me entregaron el libro nuevo de una escritora nueva que se llama Verónica Sucáxera, quien no conocía, que me la recomendó la hija de una amiga. Lo di a informar el libro y el informe fue muy favorable. Tardé un año en leerlo y me fascinó. Y es una cuentista que no me da temor compararla con Fontana Rosa por el humor, pero más culta, más literaria. El libro se llama Mal de Familia y otros cuentos. Y es una muchacha de 40 años que ha publicado muchos libros para chicos, que ganó premios y demás, y que lanzamos el libro la semana que viene, y que tengo una enorme expectativa. Y a lo mejor vende 200 ejemplares, cosa que traté de advertirle a la autora. Y ese tipo de apasionamiento inexplicable todavía lo siento.
Decime quién sos vos, Daniel Divinsky. ¿Cuándo caes en cana y con quién?
Bueno, caigo en cana exactamente el 16 de febrero de 1977, con Cookie Miller, mi mujer, y por un decreto del Poder Ejecutivo, lo cual fue como una bendición en esa época en la que David Viñas decía que cuando veía un cana de uniforme le daba ganas de darle un beso porque sabía quién era. Estar preso por un decreto dictado con anterioridad a que te detengan era como la versión local del paraíso.
¿La acusación formal cuál fue?
No, nunca hay una acusación cuando hay una puesta a disposición del Poder Ejecutivo. Lo deducible es que prohibieron un libro para chicos que habíamos publicado nosotros un año antes.
Contalo eso, ¿qué libro y
es
por qué?
Un libro que yo había comprado los derechos en la Feria de Frankfurt del 73, la primera a la que fui. Era un libro que se llamaba Cinco Dedos, hecho por un colectivo de libros para niños de Berlín Occidental, o sea que ni siquiera de la Berlín Comunista.
Ni siquiera era sospechoso, claro.
Que era una versión aggiornada de la fábula según la cual la unión hace la fuerza. Cinco dedos de una mano, andan siempre separados, y hay otra mano verde que los maltrata y los tortura, y después descubren que si se unen forman un buen puño y se defienden. El hecho de que la imagen final del libro fuera un puño cerrado, y que además el puño fuera de color rojo, desató las iras de un coronel en Neuquén, cuya mujer había comprado el libro en la librería de La Siringa. Después fuimos desarmando la historia, y motivó un decreto de prohibición. Habían prohibido muchos libros, incluso nosotros, demasiado virulento.
¿Cómo era el tema? El puño era rojo
y la otra mano era verde. Entonces,
el color de la fajina mírica
es la interpretación que se hizo en el momento, y te aseguro que no podía pensarse eso, que ni en el más delirante de mis sueños se me había ocurrido esa posibilidad de lectura. Entonces lo prohibieron con un decreto muy virulento, donde decía que incitaba a los niños a la subversión. Y entonces yo digo, esto es un disparate, y presenté un recurso de revocatoria, que lo fui a presentar a la CIDE, como había hecho en la dictadura de Onganía contra la prohibición de un libro de Alfredo Grassi. Y ahí el recurso siguió su trámite y revocaron la prohibición del libro de Grassi, en la época del anuncio todavía, un libro que se llamaba Me tenés podrido, Argentina, una novela de un radical como era Grassi, o sea que tampoco tenía ninguna virtualidad.
Era peligroso, claro.
Y yo evalué muy mal la situación, al punto que recurrí a un abogado de derecho administrativo que había firmado conmigo el recurso, y me dijo, no, mira, esta vez no te acompaño porque las cosas están mal. Y yo, imbuido de una especie de omnipotencia, fui y presenté el recurso, y a los tres días salió el decreto poniéndonos a disposición del Poder Ejecutivo.
¿Cuatro meses estuviste?
127 días, para ser más precisos. 2 meses en seguridad federal en la calle Moreno, en una especie de celda grande, por la que un lugar que habían blanqueado, ya no llevaban presos torturados ni torturaban allí, pasaban la gente que salía en libertad. El único preso famoso que pasó, y con el cual tengo todavía un afecto enorme, fue Adolfo Pérez Esquivel. Los canas anunciaron, ahí hay un tipo que parece que es cura, que viene de una reunión en Ecuador, porque él había estado en una reunión de Movimiento de Tierra y Justicia, algo así. Y de repente entró este señor, preguntó quiénes éramos, nos abrazamos, hacía ejercicios de yoga, y desde entonces tenemos una relación muy muy cercano, que no nos vemos mucho.
Ahí estuviste 2 meses.
Estuvimos 2 meses juntos, nos podían traer comida de la calle, es decir, no estábamos incomunicados, y en algún momento iban a llevar a gente que no podíamos ver en qué estado estaba y nos trasladaron al departamento de policía, que eso fueron 8 o 10 días bastante malos, y después de eso nos mandaron a mí a la vieja cárcel de Caseros, a un pabellón de políticos no guerrilleros, uh-huh, que según el criterio de ellos, y a mi mujer a Devoto, donde la pasó muy mal.
¿Hasta?
Hasta el 20 de junio, que el decreto de Fiestas Patrias de Liberación, claro, decide nuestra libertad entre mucha otra gente, y salimos el 23 de junio.
www.decimequiensosvos.com.ar.
¿Qué pensabas en la cana? Me refiero a lo siguiente, frente a la situación que habías vivido, ¿no? Digo, estar en cana por un libro, por una fábula de 5 dedos rojos que aprisionan a uno verde, de haber publicado un libro de ese tipo. Lo primero que a uno se le pasa por la cabeza en una circunstancia así es la ridiculez, por qué me pasa, él, si pasó esto, quiere decirnos algo más, porque si la lógica es capaz de ser afectada así, quiere decir que todo puede ser posible. ¿Qué pasa por la cabeza? ¿O qué fue lo que más te pasó por la cabeza?
No podría reconstruirlo exactamente ahora, pero cuando salimos, Ted Córdoba Claure, el periodista boliviano que había vivido en Chile y que fue testigo de todo esto, dijo una frase que me quedó muy grabada. Agradezcan que estuvieron detenidos por lo que no hicieron, porque si hubieran estado por lo que hicieron, habíamos publicado La guerrilla Tupamara, éramos los editores de Rodolfo Walsh, había el libro de María Esther Cilio, que era un libro periodístico, pero por su tema, y teníamos desde las memorias de Rodolfo Arauz Alfaro, el oligarca que fue apoderado del Partido Comunista, que decía que caían todas las razas porque empezaban por orden alfabético, y él era Arauz Alfaro, o sea que hasta que en las razas interrumpidas lo detenían, hasta las memorias de Charles Plisnier, una novela que se llamaba Falsos Pasaportes, un belga que ganó el concurso en el 38, que era un trotskista que denunciaba las masacres provocadas por el estalinismo. O sea que éramos de un eclecticismo que desorientaba muchísimo.
Pero no fuiste en cana por nada de eso.
No.
¿De ahí a Venezuela directamente?
No, de ahí lo primero que pasó, y lo evoqué ahora en la conferencia de prensa que se hizo en Frankfurt, la actividad de la mujer de quien era director de la feria de Frankfurt, la feria del libro más importante del mundo, que era una cordobesa que está preocupada por todo lo que pasaba en la Argentina, hizo que se interesaran por nuestra situación y mandaran una invitación para ambos como delegados de la Argentina para la feria de Frankfurt, que se hacía en octubre, estábamos, uh-huh, en marzo, uh-huh, y que aclaraban que aunque la feria se hacía en octubre, ellos se hacían cargo de nosotros como una especie de cobertura, y que nuestros pasajes ya estaban en las oficinas de Lufthansa en la avenida Santa Fe. Esto fue una protección importante porque trataron de acelerar el saber quiénes éramos. Lamentablemente no teníamos ninguna militancia política, salvo la mía universitaria, no es algo que diga con orgullo, pero esto les provocaba mayores dudas, y me lo dijo un editor muy reaccionario en la feria de Frankfurt del 77, cuando ya fuimos en libertad. O sea, como ustedes no tenían ninguna pertenencia política, eran sospechosos de ser los ideólogos de la guerrilla. Una especie de razonamiento por el absurdo.
Claro, sí.
Si no se sabe, no están en ningún lado, son lo peor.
Notable. En Venezuela estás hasta 82.
Hasta septiembre del 83.
83. Pero no venís de incógnita primero, o primero tu mujer viene de incógnita.
No, primero cuando
cae Malvinas.
Perdón. Ella viene primero de ansiosos, que estábamos por saber si se podía. Y viene el día previo al comienzo de Malvinas.
Al comienzo.
Al comienzo. Y se encuentra con muchos amigos nuestros en un estado de patrioterismo
terrible,
que la
terrible.
Espantó. Entonces yo esperaba que me llamara y me dijera, empacá todo y vení. Y yo me había quedado con nuestro hijo en Caracas, y me dijo, comprá la videocasetera porque no nos vamos a ir por muchos años.
Y la compraste.
Y la compré.
Mira vos. La compraste y después te la trajiste.
Después me la traje y no sirvió porque había que adaptarla.
Había que adaptarla porque del NTSC había que pasarla, creo. ¿Ahí trabas contacto con el alfonsinismo?
Trabo contacto con un grupo de exiliados que habían empezado a nuclearse en algo que era muy normal en Venezuela, que era que en vísperas electorales, grupos de independientes, sin ninguna militancia partidaria, hacían una actividad positiva de apoyo a alguno de los candidatos. Uh-huh. Estos era muy usual en Venezuela, a favor del candidato de la Democracia Cristiana o de la Acción Democrática, que eran los dos posibles en cada caso, y un grupo de gente socialista, demócrata progresista, empezó a tener reuniones para apoyar la candidatura de Alfonsín.
Yo no, vos no venías del palo peruca, del palo radical, quiero decir.
No, en absoluto.
Nada que ver.
No, yo no había sido nunca más que una especie de socialista independiente, pero no, para nada. Tampoco lo conocía Alfonsín, lo conocí en Venezuela. Y entonces empezamos a reunirnos, poco después nos enteramos que aquí en Buenos Aires había un grupo que estaba haciendo más o menos lo mismo, también proveniente de distintos sectores progresistas. Bueno, y cuando llegó Alfonsín lo acompañamos, lo conocí en circunstancias sumamente divertidas porque llegó de madrugada, lo fui a buscar al aeropuerto junto con estos amigos. Y lo primero que me dice, se le manda muchos saludos a su amiga María Estergilio, sabiendo que lo voy a ver. Yo, qué buena periodista es, pero pregunta cada cosa, me preguntó qué película me había gustado. Y uno no sabe qué decir para quedar bien.
Mira vos, claro. Sí, era esa clase de tipo. Y ahí ya queda establecida o aceitada la relación con Alfonsín.
Claro, pero no a través de mí o personalmente, sino de gente que estaba en eso, como Eduardo Chaposnik y algunos otros, de Mario Baquino. Y decido volver en vísperas de las elecciones.
¿Y qué había pasado con la editorial, mientras tanto, en la dictadura?
La editorial siguió funcionando, más allá de que cuando estábamos presos impusieron una clausura por 30 días como castigo por la publicación de Ganarse la Muerte, una novela de Griselda Gambaro que había salido antes, con un decreto cuya gestación la tenemos porque apareció el expediente, lo publicó un muchacho Peretnik en una revista, con el tipo de consideraciones hechas por un tipo siniestro, pero no loco, deduciendo del personaje que era una huérfana maltratada por sus padres, que uh-huh. era una alusión al pueblo, es decir, cosa que era una extrapolación, cuando menos...
Qué horror reírse de esto, perdón.
Excesiva. Bueno, prohibieron el libro y por ser la editorial contumaz en la publicación de libros de estas características le imponían
una
es decir, mi papá me mandó una carta en la que me daba la definición del diccionario de contumacia, que era la persistencia en el error.
Y ahí la clausuraron 30 días a la editorial.
Nunca hicieron efectiva la clausura. Mi suegra, mira, que estaba a cargo, se llevó las chequeras, el efectivo que había, las talonarias de facturas, y durante 30 días no fueron a la editorial. Y nunca fue nadie en ser efectiva la clausura. Creo que entendían que era como una editorial de revistas o de publicaciones periódicas, que esta clausura implicaba que no se podía sacar ninguna publicación en 30 días. Y la situación económica de la editorial no daba para sacar ninguna publicación en 30, ni en 60, ni en 90.
En Decime Quién Sos Vos, el director de Ediciones de la Flor, Daniel Divinsky. Decime Quién Sos Vos. Decime Quién Sos Vos. Todos los domingos, a las 10, por la Radio Pública. Decime @radionacional.gov.ar. Esto es Hasta las 11, por la Radio Pública. Decime Quién Sos Vos.
Aquí nos escribe nuestro amigo Marcelo Chiapina, bueno, amigo transoceánico sería. Vive en Singapur este ingeniero que no se pierde el programa y que dice que por razones laborales tuvo que viajar a Taiwán y que su compañía en el avión eran las entrevistas. Nos gustó mucho el mail de Facundo Quiroga, o así por lo menos se pone en el correo, que tiene 20 años y que se enganchó escuchando a Capu Soto. Y terminó bajando varios programas. Le gustaría escuchar en el programa a alguien del ámbito del rock. Estamos en eso, che. Y le damos la bienvenida a Radio Puentes de la ciudad de Córdoba, que comenzó a retransmitir Decime Quién Sos Vos los sábados a las 14 y que se suma de este modo a FM Cristal, a Radio Compartiendo 89.7, a la emisora comunitaria de la Fundación del Padre Luis Farinello y a FM del Sol de Rauch. Y gracias también a Fabián Mie, que todavía en Padova, Italia, donde se encuentra por una estadía de investigación del CONICET, escuchó con complacencia enorme la entrevista a Leopoldo Federico, que era el tercero de sus candidatos para que entrevistáramos. Toda la gente, bueno, alguna de la gente, pero alguna de la gente también es toda la gente en algunos casos, que escucha Decime Quién Sos Vos acá en la radio pública.
En Decime Quién Sos Vos, Daniel Divinsky.
Sintoniza usted LR3, Radio Belgrano, Buenos Aires, Argentina, en 950 kilohertz.
De lunes a viernes, a la medianoche.
Sueños de una noche de Belgrano, por la radio.
Ya, te digo, cada vez que estoy en París o cada vez que voy a New York, me quedo un poquitito pegado a eso, ¿no es cierto? Pero bueno, pero uno tiene que volver a la tierra, pero sobre todo por la tierra, che.
Sí, qué cosa, ¿no? Le habrán sido acá, en este lugar, aquí, con toda esta pampa que nos rodea, ¿no?
Mira, es bastante bueno, yo te digo, con la...
¿Cómo te llega el ofrecimiento y por qué de dirigir Radio Belgrano? Vos eras un tipo que con la radio nada que ver, supongo que más allá de escucharla.
Exactamente, es decir, después del 30 de octubre me convoca Germán López a una reunión con Alfonsín en el Hotel Presidente, que donde estaban, el Panamericano, y taji baja, y entonces Germán me dijo, mirá, te quieren ofrecer algo, debe ser Eudeba, dice, qué lindo, dije, una editorial, y yo, realmente me parece coherente y eso me gustaría mucho. Y entonces aparece Gibaja de hablar con Alfonsín. Y
Gibaja, que sería el secretario de Información Pública, ¿no?
Exactamente, a quien yo no conocía. Me dice, mirá, estuvimos hablando con Raúl, queremos ofrecer la dirección de Radio Belgrano. Entonces yo me demudé. Escúchame, yo sé encender la radio, cambiar de estación, apagarla.
Cambiar las pilas más o menos.
Escucho mucha radio, pero vengo de estar 7 años, 6 años y medio en el exilio. Dice, me está dirigiendo un teniente coronel. ¿Vos te parece que es menos apto que un teniente coronel?
Que eres Tornelli, ¿no?
Es Tornelli, el padre
del
actual.
El padre del actual ministro de Seguridad Bonaerense.
Divinsky regresa a la Argentina en 1983 con la reinstauración democrática. Fue interventor en LR3, Radio Belgrano, emisora del Estado por esa época, y director de Plural, la revista de la fundación del mismo nombre para la participación democrática, en verdad, en 1983. Y desde 1966, cuando fundó con su mujer Ediciones de la Flor, se dedica a la edición de libros. Tiene 600 en su catálogo.
Y entonces dice, sos un empresario que está trabajando en la cultura, prudente, independiente políticamente, no queremos una radio del gobierno, que es siempre lo que se sospecha. Yo me pedí 24 horas para pensarlo, en realidad para preguntarle a mi mujer si no me mataría, si lo aceptaba, porque estábamos tratando de reconstruir la editorial, que estaba sana, pero muy achicada, estaba jibarizada, trabajaban 5 horas por día y reeditaban los libros, gracias a la fidelidad de Quino y Fontana Rosa, cosa que reitero cada vez que puedo, porque si ellos hubieran decidido irse...
Quino y Fontana Rosa te bancaron, ¿no?
Se quedaron, por lo cual también se pagaban ellos sus derechos antes que retirar nosotros un peso de la editorial. O sea que hubo una reciprocidad en el aspecto profesional también. Y entonces dije que sí. Y ahí empezó.
Cuando uno ahora, a la vuelta de los de 25 años, ¿no?, piensa en aquella Radio Belgrano, piensa en algo que fue mítico en el periodismo argentino, y sobre todo en el radiofónico. Digo, uno no puede pensar, si querés, inclusive Página 12, si primero no pasa por Radio Belgrano, por todo lo que fue, bueno, Sin Anestesia, con productos de avanzada aún hoy, como eran Sueño de una Noche de Belgrano, de Dolby Caparrós en la madrugada, que costó que Castro G, otro facho, copara la radio, que costó una bomba, el 26 de marzo del 85, yo he vuelto del viaje, de cobertura del viaje de Alfonsín, del famoso viaje a Estados Unidos por el Plan Houston. Digo, una radio mítica, una radio revolucionaria. Era, yo creo, Belgrano en lo periodístico. Yo creo no, era objetivamente Belgrano en lo periodístico y la rock and pop que empezaban a hacer, con algunos programas, perdón, en lo que era la revolución estética. Parido todo eso, no solo por vos, estaban Horvath...
Eso iba a decir, bueno, mucha gente, ¿no? Abrí el espacio.
Está bien, pero la pregunta es, no volvió a haber una radio como esa, fue... una casualidad, fue un proyecto, fue una ebullición epocal por la primavera democrática. ¿Qué fue?
proyecto en absoluto. Yo asumo sin tener la menor idea, me ponen al lado un gerente que era un militante radical.
Luis Anoni.
Exacto, que bajaba un poco la línea del partido, pero con mucha prudencia, porque yo no tenía ningún vínculo con el partido. Y entonces apareció, entre otros, el famoso Ben Molar, el compositor de letras, uh-huh. Y yo me dijo, Divinsky, yo no te conozco, pero yo soy hombre de radio, te quiero avisar que estás sentado sobre un nido de víboras, de lo que te cuenten no creas nada, y de lo que veas cree la mitad, este es un medio muy siniestro, vos venís de otro medio más sano, entonces lo primero que tenés que hacer es ponerte una secretaria que te informe realmente lo que está pasando. Y bueno,
te asustaste más todavía.
Pero por supuesto, y hace todo lo que quieras hacer antes de que te convenzan de que no se puede. Y esta es una frase para cualquier tipo que accede a un cargo burocrático. Es decir, porque la estructura tiene fuerzas propias que tardan un poquitito en ponerse en movimiento. Entonces, había un piano acumulado, ese que no se tiraba porque no servía, porque hacía falta desafectarlo y no servía nada y ocupaba una habitación. Un amigo mío que fue interventor del ciclo básico de la universidad, tenían una pieza llena de tubos fluorescentes quemados porque no había ninguna resolución que permitiera eliminarlos. Entonces guardaban centenares de tubos fluorescentes quemados. Y la decisión que me transmitieron fue que no tenía que ser en absoluto una radio del gobierno y decidí consultar y abrir el juego. Acerté en algunas cosas, en algunas me equivoqué.
Sí, pero convengamos que por lo menos la programación inicial fue un acierto de Ariel Delgado.
Sí, sí.
Todo lo que era Enrique Vázquez con Fabri, con Ezequiel Fernández Mur, digo, todos los tipos grosos de hoy.
No, sí.
Bueno, uno se excluye, pero digo, también por una razón
pero,
de.
Pero el principal factor de adhesión de la radio fue tu programa, esto lo puedo decir, porque es decir, que me provocaba úlceras desde las 7 de la mañana. Porque yo tenía 5 radios en mi casa, cuando no estaba en la radio, tenía. Y entonces el día que iba a entrar la campaña de publicidad, no sé si de la Serenísima o de Sanco.
La Serenísima vino a apretar.
Sí. Denunciaron que había aumentado 5 centavos el litro y se cayó la campaña, entonces era impensable que la radio se sostuviera. Y yo no quería que se sostuviera, yo quería que abriera la comunicación. Cuento mil veces, y está en todos lados, que me vino a ver el jefe del informativo, me dice, doctor, ¿usted qué informativo quiero que le haga? Era un químico, no era un periodista, pero en serio, químico de profesión. ¿Cómo qué informativo? Uno que informe, le dije yo. No, porque unos quieren una cosa, otros quieren otra cosa. Digo, mire, toda la información que llegue y que pueda ser comprobada, sea a favor o en contra del gobierno, tiene que darse. A la semana se probó que no podía hacerlo, tuve que sustituirlo, y como no se podía despedir a nadie, lo puse en una oficina para recortar de los diarios las notas que aparecían referidas a la radio, que fueron muchas y en general terribles.
Y te acordás del Alzogaray, están todos fichados, que fue mítico ese.
Sí,
también,
sí,
¿no?
Sí. Y Castrojea atrincherado en la puerta de la radio, y Rousseló, que también no me acuerdo ya por qué fue en su momento.
No importa,
una huelga de hambre.
Y después vino la bomba y creo que mucha gente se asustó y ahí empezó a derruir todo, más allá de que también empezaron las defecciones, digamos, ¿no? Del gobierno radical. Pero digo, ahora, insistiendo con esto de a la vuelta de los años, me quedé con eso que me dijiste de Ben Molar. Usted vas a estar sentado en un nido de víboras, venís de un ambiente más sano. Pasaste 2 años en la radio, no es toda una vida, pero es un periodo. ¿Te resultó un ambiente efectivamente mucho más complicado que el de la editorial, que el de los libros?
Sí, pero no por la artística, como era a lo que se refería Ben Molar. Había 4 sindicatos en la radio. Yo nunca había tenido tratos con dirigentes gremiales. Se había sido abogado de obreros en causas laborales, pero no sabía cómo enfrentar esto. El abogado de la radio, un tipo permanente, era de lo más reaccionario y antiobrerista, y entonces su asesoría en general era decir que no. Y yo fui aceptando las demandas más razonables y se creó un buen clima. Estaban radiotelegrafistas, locutores, periodistas, empleados de comercio y un quinto sindicato que no me acuerdo. Cada uno tenía sus reivindicaciones demoradas durante todos los años de terror. Entonces había que ver qué se podía dar sin exceder las posibilidades de un presupuesto que tampoco era muy claro. El momento que yo dejo la radio no es por ninguna presión de ninguna índole, sino por la presión de las circunstancias. Necesitaban, después del plan austral, que la radio no siguiera perdiendo dinero, que no perdía cantidades fabulosas. Lees ahora lo que pierde Aerolíneas o cualquier otra empresa y entonces decís, caramba, esto era lo que nos preocupaba. Entonces había que transmitir fútbol y entonces dedicar todo el domingo a transmitir fútbol. Yo no me disgusta el fútbol y escucho algunos partidos o los veo, pero me parecía que no era la función de la radio. Y los domingos teníamos un programa que hacía el Negro Pasquini Durán, uh-huh, Historias en Estudio, que duraba casi todo el día, que era una monografía parrita, sobre un tema que no sé cómo se podía hacer eso. Bueno, se podía hacer eso con un público muy adicto, pero no convencías a los anunciantes de que ese era el lugar donde poner sus avisos.
Y ahí te volvés a dedicar solamente a los libros, ¿no?
Me vuelvo a dedicar solamente a los libros y a la Fundación Plural, en la que había seguido participando, que era heredera del grupo de independientes que publicábamos solicitadas, que eran artículos recogidos de distintos medios, en alusión a situaciones de cada momento.
En Venezuela, Divinsky fue director del Departamento Difusión y Distribución de la Biblioteca Ayacucho, codirector de la colección Libros de Oide, El Diario de Caracas, desde 1981, y luego asesor editorial a cargo de Acción Cultura del mismo diario.
En 1970 publicás por primera vez aquí, ¿no? Y el tomo 6 de Mafalda vende 200.000 ejemplares en dos días. ¿Está bien el dato?
Sí, sí, ojo que no se los vende al público, es lo que compran los distribuidores y los libreros con
expectativas. Bueno, pero, digo, el primer gran éxito de La Flor es Paradiso, de José Lezamalino, de Lima. 3.000 ejemplares vendió en una tarde.
Después de que Primera Plana me pide postergar la salida del libro y mandan a Tomás Eloy Martínez a Cuba para hacerle un reportaje a Lezamalino. Viaje que tiene que hacer vía Praga o vía Madrid, porque no había forma de llegar a la Habana prohibida en ese momento, y aparece Primera Plana, la revista de más circulación en el momento, con una caricatura de Lezama Lima en la tapa, creo que de Sabat, y con una publicidad radial que dice, conozca el nuevo genio de la literatura latinoamericana, y quienes lo compraban, que lo agotaron en una tarde, ahí sí, en las librerías, no tenía idea de que era un enorme escritor, pero muy difícil de leer.
Cuando uno piensa en esto, y en Fontana Rosa y en Quino, a quien vos además indicás como la línea delantera básica, ¿no? En función de todo lo que se reedita de ellos, como sostén de La Flor.
Bueno, y Rodolfo Walsh.
Y Walsh, que por ahí leí que lo pones en la línea media. Pero digamos que todo esto viene a confirmar que la mejor defensa es un buen ataque. Digo, tener a Fontana Rosa y a Quino, más Walsh, es tu garantía de sobrevivencia y lo que te permite subsidiar, financiar, etcétera, todo el resto de lo que se te ocurre.
Pero sin ninguna duda, yo publico libros de autores noveles, con algunos no fue bien y con otros no, porque hay una garantía de que voy a seguir viviendo normalmente como un ciudadano de clase media de esos autores. Pero también hicimos las coediciones con Lumen de los libros de Humberto Eco, desde El Nombre de la Rosa, El Péndulo de Foucault, por confianza, por una relación amistosa con la editora, cosa que ahora en épocas de transnacionales es impensable, que te diga, bueno, sí, hazlo porque va a salir más barato. Ni firmamos contrato cuando hicimos El Nombre de la Rosa, acordamos las condiciones, hicimos las ediciones aquí, y liquidamos rigurosamente los derechos, pero sin ni siquiera un contrato.
¿En Fontana Rosa confiaste de entrada?
En Fontana Rosa me gustó mucho de entrada. Es decir, yo confío en que lo que me divierte va a divertir, que es una cosa que el negro decía siempre. Es decir, cuando era un absoluto desconocido, publicaba en Hortensia y en Desacuerdo, una publicación que dirigía mi amigo Ricardo Nudelman, que era una publicación contra el Gran Acuerdo Nacional que había propuesto la NUCE. Dije, ¿quién es este tipo? Entonces mi amigo Ricardo dice, ah, yo lo conozco, tengo la dirección en Rosario. Le escribí y le propuse hacer un libro y me mandó un montón de material. Y dije, ¿y esto cómo le ponemos? Y se llamó, ¿quién es Fontana Rosa? ¿Quién sabe de quién se trata? Y a partir de allí hubo 48, 50 libros. Y ahora un pleito porque su hijo, que es uno de los herederos, está en conflicto con su viuda, que fue su segunda mujer, y sí, tenemos un libro póstumo inédito, va a haber ahora una audiencia de conciliación en Rosario, que es un disparate porque es un libro maravilloso y que está demorado ya hace un año y medio por este conflicto.
www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar.
Un tipo que se la pasó la vida leyendo como vos, y publicando, editando, ¿Cómo se toma la crisis de la cultura lectora y la avalancha de la dictadura audiovisual? ¿Con bronca o con soda? Cuando digo con soda también pienso en que en una de esas, tu amplitud de criterios, que me consta, y de la que hay pruebas, capaz que dice, bueno, no lo veré yo, no lo veremos nosotros, pero hay una nueva forma de comunicación en el mundo, un nuevo paradigma del momento humano, y se acabó la lectura.
Si digo que lo tomo en broma va a sonar como una pedantería, porque no la tomo en broma, pero esta especie de ondas que se corren como tiren estos libros de porquería que ya no sirven más. En el año 2000 se hace en Buenos Aires el Congreso de la Unión Internacional de Editores. Vienen miles de editores de todo el mundo. Los patrocinantes económicos son en buena parte las compañías que fabricaban CD-ROMs, los CD de lectura solamente, que empezaron a publicarse ahí las enciclopedias, después libros de referencia, y todos trataron de convencernos de para qué van a seguir haciendo libros sobre papel. Esto en un par de años se acabó, se termina. Y el CD-ROM cumple su ciclo, de repente lo desplaza la información que se recibe por internet, desapareció. ¿Quién habla ahora de CD-ROMs? Yo no digo que con los libros electrónicos va a pasar lo mismo, ni que con las bajadas de textos a partir de la web la duración va a ser tan breve. Pero apuesto a la supervivencia de quienes siguen leyendo sobre papel. Estuve este año, en mayo, me invitaron a una feria del libro que se hizo en Turín. Y porque había un foro internacional del libro, y la conferencia inaugural la dio Umberto Eco, en diálogo con Jean-Claude Carrier, que es un francés que es guionista de cine, fue guionista de muchas películas de Buñuel. Publicaron un libro de conversaciones entre ambos que se llamaba algo así, se llama porque apareció recién, No se van a liberar tan fácil de los libros. Y entonces fue un diálogo chispeante, lleno de inteligencia, acerca de la supervivencia del libro. Y Humberto Eco dijo que a él no le preocupaba pensar si los libros seguirían en papel, que siempre que uno pudiera mojarse los dedos en la lengua para dar vuelta a las páginas, así no fueran páginas de papel, a él le bastaba.
Así fuera pantalla táctil.
Pero que el gesto tenía que ser ese. Y después entraron en un largo debate sobre el libro más estúpido del mundo, que era muy gracioso, pero que no es para contarlo ahora. Y realmente, es decir, de la misma manera, como ya se dijo, hasta el aburrimiento, la coexistencia de avances tecnológicos con su etapa anterior, creo que se va a producir esa coexistencia, pero por mucho tiempo. En segunda instancia, me acuerdo haber estado, cuando era periodista en el Diario de Caracas, me mandaron a cubrir
¿En el Universal?
En el Diario de Caracas.
Ah, en el Diario,
Caracas. Que dirigía Terraño. Yo me hice cargo de las páginas culturales en algún momento y fui a cubrir el Festival de San Sebastián. Y fui a una conferencia de prensa de Jean-Luc Godard. Y entonces le preguntaron qué pensaba sobre la utilización del video para hacer películas. Y entonces él dijo, bueno, es una técnica nueva, todavía no está perfeccionado el procedimiento de edición, tiene imperfecciones, las cámaras no son iguales que las de cine, van a pasar unos 10 años o más antes de que esto se perfeccione, y con suerte para esa época yo ya habré dejado de hacer películas. Traslado esto un poco a lo del libro.
Vos decís, por suerte yo habré dejado de hacer libros, o de publicar libros, ¿no? En una palabra. Es un problema ontológico, si se quiere, ¿no? Existencial.
Divinsky es premio Arnaldo Orfila Reinal en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en 1997 y en 2004, mención especial del premio Conex por su significativo aporte a la difusión de las letras.
Vos ganaste mucho premio, incluido el Conex. ¿Te interesan los premios?
No me interesan en la medida que no son premios para los cuales uno se postule, pero no me desagradan. Es decir, pero el que más estimo es el que nos dio la Feria del Libro de Guadalajara, porque los dieron desconocidos. La carrera de edición de la Feria de Guadalajara instituyó un premio al que le pusieron el nombre de Arnaldo Orfila Reinal, un editor argentino que se exilió en México y creó primero Fondo de Cultura Económica y después Siglo XXI. Realmente un editor brillante que murió hace unos cuantos años, y entonces instituyeron este premio que se da en la Feria del Libro de Guadalajara, y el primero se lo dieron a Joaquín Mortiz, el editor mexicano, y alguno, a Neus Espresat, la catalana, y el tercero o cuarto nos lo dieron a Cuqui y a mí. Y ese reconocimiento me emocionó muchísimo, porque venía de desconocidos, digamos.
¿A quién quieren en este programa los domingos a partir de las 10? decime@radionacional.gov.ar.
¿Hay fórmulas en el mercado editorial? ¿Esto seguro va a ir bien? ¿Esto seguro va a ir mal?
Felizmente no.
Ni por una ni por otra.
Ni por una ni por otra, porque si no, las grandes inversiones que hacen los grupos transnacionales en la investigación de mercado previa, es decir, que felizmente fracasa, porque fracasa por lo variopinto del interés humano y porque por más que se invierta en publicidad y promoción de los libros, todavía la mejor recomendación es la que resulta boca oído, ¿no?
Ah, ¿sí? ¿Sigue funcionando eso sí, más que la... que la parafernalia propagandística?
De todas maneras, hay una tendencia a que el libro basura ocupe más lugar.
Cada vez más, ¿no?
Es decir, los libros tóxicos del autor especialista en cosas tóxicas son los...
Y la autoayuda, ¿no?
La autoayuda poco seria, porque la debe haber seria también. Pero de repente se producen sorpresas que a uno lo estipulan, ¿no?
De todas maneras, las sorpresas para bien que hay, en términos de miles de ejemplares, son infinitamente menores que en las mejores o buenas épocas.
Y claro, por supuesto, en las épocas de mayor dimensión del mercado, para no decir ni mejores ni buenas, es decir, un libro de éxito vendía 8.000 ejemplares. Hoy si vende 2.000, uno está muy feliz. Y
con 2.000 está feliz.
Y después imprime 1.000 más, y incluso algunas editoriales medianas y chicas argentinas que sobreviven muy dignamente, hacen tiradas de 500 ejemplares y después impresión por demanda. Hay una editorial muy simpática que es Eterna Cadencia, que tiene... algún secreto en algún capital de origen familiar, pero que hace tiradas de 1.000 ejemplares, de libros buenísimos.
La penúltima, ¿se puede llegar a pensar en que De la Flor quede cooptada por una transnacional?
No, antes que eso la cierro. Es decir, como tenemos mujer y yo solamente un hijo que es músico y que no le interesa la editorial, creo que lo que no le interesa es trabajar con los padres, cosa que es sanísima. Pensamos desde una fundación hasta un cierre heroico, hasta donarla al personal.
Pero no.
No tiene sentido haber mantenido cierta coherencia tanto tiempo. Y lo peor de todo, sin necesidad. Como la costurerita que dio aquel mal paso.
El cierre del programa es la pregunta más psicológica, supongo, a menos que alguna te haya resultado con ese perfil, pero es el título, que es Decime quién sos vos.
Un apasionado de la palabra escrita.
Daniel Divinsky.
Decime quién sos vos lo produce Roxana Russo. La realización es de Mariano Randazzo. Y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos, a las 10, por la radio pública. Decime quién sos vos.